Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cortando Semana, capítulo 36.
Es muy gracioso. ¿Qué? Me da risa cómo es nuestro antes de empezar el capítulo. O sea, es como que una energía demasiado diferente a cuando empezamos.
Pucha.
Pero sí, me gustaría que vean el detrás de escenas, pero ya será para otra oportunidad.
Ya será para otra. Bienvenidos a un nuevo capítulo.
Hoy, que deberían verte a ti diciendo, ya hiciste tus respiraciones.
Que en verdad sería un buen momento.
Sería un buen momento.
Tendrían que ver a Lupi previo a que...
Es que pasa que cada vez que llego, o sea, no todas las veces, pero muchas veces que llego, tengo problemas. O sea, llego con problemas de por medio. Ahorita he llegado acá a las... O sea, llegué al lugar del podcast. Es más, salí temprano, dije, voy a llegar muy temprano como nunca. Llegué 10 minutos antes, dije, perfecto, o sea, vamos a comenzar 10 en punto. No les miento que he llegado acá, o sea, he entrado al estudio a las 10:20 y todo ese transcurso de 9:50 a 9:20, solo he buscado estacionamiento.
¿Qué? ¿9:50 y 9:20?
10:20. Ah, yeah. Solo he buscado estacionamiento, solo me he dado vueltas. He dado vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta. No lloré, felizmente, porque sí me ha pasado que he llorado de cólera.
Nos quedé ser estresante.
Pero estresante, y en verdad, sí, hubo un momento en el que me empezó como a latir la cabeza, ya. Porque también creo que el estrés y las vueltas que te das, porque solo daba vueltas, literalmente solo daba vueltas. Y no sabes también lo que me pasó. Me pasó que vi uno de lejos y dije, miércoles, este es. Fui.
Y había una moto.
No. Empecé a entrar. Y justo había un carro estacionado, o sea, justo había un carro estacionado que al parecer iba a entrar, pero la mujer no se movía. Y había una chica como que ahí parada en el estacionamiento. Y yo entro y me dice como que ella está esperando, ¿no? Y en verdad yo dije, sí, pues no me voy a meter si la mujer ya estaba aquí hace un rato. Entonces salgo, me voy y el carro que está atrás mío se mete. Y la del carrito que está ahí esperando se va. Y el carro atrás mío se metió. ¡Se metió! O sea, ¿cómo quieres que llegue si me pasan ese tipo de cosas antes de venir al podcast?
Es Mercurio,
es el eclipse, no sé qué es, te lo juro, pero me quedé así, manejando así, como no puedo creerlo. O sea, veía por mi retrovisor como el carro de atrás simplemente hizo, se metió y empecé a ver a la de rojo como que, o sea, no entiendo, ¿por qué me dices que no me meta si es que no te vas a meter una cosa así? Y la del rojo simplemente como, se fue, y se fue por otro lado, y yo... No lo puedo creer. Sinceramente, no lo puedo creer. Y me di vueltas y vueltas hasta que vi a uno que venía de Wong caminando y dije, este se tiene que meter a algún carro para salir de su carro. Y literal, me quedé esperándolo a que ponga sus bolsas de Wong, se meta a su carro y salga de su carro. Y dije, yo de aquí no me muevo, de aquí nadie me mueve.
Amigos, pero sí. En verdad, sería chévere que sea así como que un split de pantalla en cómo llega cada uno a grabar. Literalmente yo llegué 9:30, pero salí a las 9. Y bueno, el tema de la moto a mí me salva la vida porque llego más rápido y estacionamiento es como que o no.
O no, porque es peligroso, pues.
Ah, sí, sí. O sea, todo es peligroso en esta vida, amigos. Cualquier momento te puedes morir. Entonces,
llegué, yo no quería llegar a la muerte, pero ya.
Llegué rápido a las 9:30 y... Llegué, pa, tranquilo. Sebas me dijo, voy a preparar cafecito.
¿Sebas o Diego?
Sebas, Sebastián.
Ah, ya. Yeah.
Me senté, pa, llegó Diego, conversamos, llegó Lucho, Thaís, todo. Bacán.
Y en paralelo,
le imagino a Lupita llorando. Así, en lágrimas, rojaza, con dolor de cabeza. Y yo acá sentadito... Esperando que llegue conversando en lo más tranquilo.
Es que sí fui esa, literal. O sea, en un momento dije, ya fue. O sea, ¿qué quedó? O sea, ya fue, me voy.
¿Qué bestia?
Me regreso a mi casa.
Pero escúchame, ¿sabes que en verdad, yo también vengo sintiendo esta semana como que una carga así como que desganado? Bueno, creo que ustedes ya más o menos como que me van conociendo y suelo estar siempre...
Animado
en la mediana parte. Pero esta semana y un poco
casi
de la...
Casi siempre, creo que nunca, o sea, te debo haber visto de mal humor o así como yo estoy muchas veces, dos veces en mi vida creo.
Sí.
Tipo, nunca te he visto de mal humor, o sea, siempre eres el que, si yo la estoy pasando mal, tú eres el que, vamos, tú puedes.
Vamos, mis amores.
Pero si es que tú la estás pasando mal, casi nunca pasa, o sea, como que me dices, pucha, estoy desganado. Y yo, ah, mira tú, tipo, no lo demuestras. Dice, ya, vamos a tal cosa. Y de la nada se te pasa. No sé, eres bien raro en ese sentido.
Sí, pero como te digo, esta semana sí como que me he sentido un poquito más así, como cargado, desganado y sin ningún motivo alguno. O sea, como que...
Es el eclipse.
No, mira.
¿Y tú que no crees en esas cosas?
Podemos tenerlo ahí un ratito afuera del cuarto. Pero lo que pasaba era de que no sabía por qué y muy probablemente pueda ser por eso. Y he escuchado que gente también como que ha estado en la misma, pero ayer como que... Es más, hasta no me daba ganas a veces de entrenar. O sea,
yo
como que no me levantaba y cuando me levantaba me sentía súper bien de que ya había hecho deporte, pero luego caía como que mi energía.
Yo ahorita.
Y tenía alergia, entonces... Estornudaba todo el día. También ayer me dolía la cabeza. O sea, estaba en el trabajo y 3 de la tarde ya me dolía la cabeza y me tuve que ir a mi casa. Que te dije, oye, estoy en mi casa, voy a dormir. Porque entrenaba a las 8 de la noche y me quedé jato desde las 5 de la tarde a 7 y media. Y te lo juro que me levanté sin ganas de ir a entrenar. Y dije, ah, su madre. Pero bueno, el sábado juego, que ya vamos a contarles cómo me fue en la semana de mi debut. Pero me levanté. Fui a entrenar y me cambió toda la semana. O sea, entrené, me sentí súper bien, tuve un buen entrenamiento y ya hoy día me levanté como diferente. O sea, fue totalmente diferente. Vine acá con calma y la verdad que me siento ahora mucho mejor con respecto a todo lo que había estado pasando la semana anterior. Y bueno, también creo que es... parte de, no, o sea, creo que no todo el... No se puede estar siempre...
De buen humor.
De buen humor. Y sin ningún tipo de explicación, ¿verdad? Porque no... Realmente no sé qué pasaba. No sé qué pasaba. Pero aún estamos ahí. Existiendo.
Yo. Literal yo. Yo también me he sentido igual. Esta semana, sinceramente. Hoy día me ha costado demasiado levantarme. Me entrené, me sentí bien de salir a correr. Y en verdad salí a correr solamente porque habíamos quedado... En que mañana es el cumpleaños de una de mis amigas que conocí por el running y había quedado en hacer su birthday run hoy día. Y éramos como 10 chicas, todas vestidas de rosado, porque el color favorito de Nicole es rosado, así que el dress code era rosado. Para esto, hoy amaneció con 15 grados, creo. Hacía excesivo frío.
Neblina.
Hacía demasiado frío.
Me emocioné.
Me emocioné horrible, pero yo normalmente siempre salgo en top y short. Así sea en las 5 de la mañana, pero hoy sí me tuve que poner un polo.
Un poquito
manga
largo,
larga, claro. Manga larga encima. Y era negro, así que yo llegué toda de negro, negro, en
no.
Escala de grises.
Ah, o sea, llegaste a...
Pero ya hice esto, hice literal así, parado sin polo, y ya vieron mi topsito rosado. Pero solo me levanté por eso, en verdad, fue como... No, Nicole lo haría por mí, así que yo lo voy a hacer por ella. Y salí, pero me costó demasiado correr, o sea, hay eso que te pasa, que me ha pasado alguna vez que dices, wow, ¿cómo es que el domingo pude correr 18 kilómetros y hoy miércoles he corrido 3 llorando? Ya hoy me pasó eso, o sea, como que comencé, iba 20 metros y dije,
wow,
hoy definitivamente, hoy no es mi día. Y fuimos a desayunar y en el desayuno literal estaba así, o sea, hablando y todo, pero en un momento cuando pidieron la cuenta, literal posicioné mi cabecita en la mesa y dije, wow, qué flojera. Y ya dije, bueno, me voy a poner más de buen humor, pero llegué, me pasó todo lo que acabo de contar y me fui a la mierda.
Claro,
básicamente,
o sea, Lupi
me
básicamente
fui a la mierda.
Llegado lastimada.
He regresado, estoy golpeada ahorita, estoy golpeada y he estado golpeada desde el viernes, básicamente.
¿Verdad?
Sí, estoy golpeada desde el viernes, dándolo todo. Pero bueno, como dices tú, no todas las semanas van a ser...
Felices.
Lo máximo, siento que estoy como esforzándome esta semana en hacer lo que tengo que hacer. Como que hoy tengo varias cosas que hacer y es como que siento que va a ser como un tengo que, no quiero, sino como que tengo que hacer esto, cuando normalmente todo lo que se trata de, hasta de mi chamba y todo, lo hago como que, ah, qué chévere, hoy día tengo que grabar esto, ya, hoy no me pasa eso. Hoy me pasa un...
Azu,
ajá. Y esta semana he estado en ese plan.
Escúchame,
pero
me
bueno.
Pasa exactamente lo mismo.
Qué raro, ¿no?
Y...
El eclipse.
Y no es un tema como que de... Por ejemplo, yo también a veces como que me digo a mí mismo, ¿no? Oye, en verdad, ¿cómo puedes estar desganado sabiendo todo lo que tienes ahorita? O sea, porque también a veces uno, no sé, alguien nos ve por pantallas y dice, oye, en verdad, ¿cómo andas tan desganado teniendo como que tantas cosas ahorita como para agradecer, o sea, tantas cosas que uno tiene, pero realmente es inexplicable que uno está desganado a pesar de que sabes qué es lo que tienes, estás agradecido por lo que haces, claro, por tu vida.
Y siento que no tiene nada que ver sentirte desganado, desmotivado con lo que
ser
tienes.
Agradecido.
Ser agradecido con lo que tienes en tu vida, o sea, siento que es algo demasiado normal en las personas.
Sí, obvio.
Simplemente tener días feos como todos, no porque, no sé, veo a alguien que tiene ya la vida hecha, millonario, miles de casas, miles de negocios y todo, y digo, este nunca debe tener días feos.
No tiene problemas.
No, pues obviamente
siempre tiene... Siempre hay problemas en la vida.
Siempre hay algo, y no porque vemos que tiene fácil la vida perfecta, por lo que vemos en redes sociales, no tiene ahí como que algodón, ¿no?
Algodón.
Y está bien.
Algodón. Bien.
Y está bien incluso como que mostrar esta parte también, ¿no? Porque muchas veces en redes o cosas así, lo que vemos en las pantallas o no sé, siempre es como que, wow, qué chévere, no tiene problemas, que no sé qué cosa. Y como que hablar de eso siento que también ayuda a otras personas. Porque sí, o sea, a mí me preguntan a veces, Lu, ¿cómo haces como para levantarte todos los días motivada? Y yo como, no me pasa. O sea,
claro, no soy un robot.
No me pasa, o sea, quiero preguntarle a alguien también si es que se levanta todos los días motivado, pero no me pasa, a veces lo hago porque, ok, este es mi trabajo o tengo esta meta y es como que tengo que, pero no todos los días, es como que...
Vamos, mis amores.
Vamos, mis amores, sí. Pero bueno, cuéntale a la gente que están como súper emocionados sobre tu debut en el fútbol, así que creo que quieres hablar un poco de eso.
Ha llegado mi momento. La semana pasada tuve por fin mi debut en el equipo. Como les dije, me dijeron de que iba a arrancar y fue tal cual, solamente que nos fuimos hasta Chosica para jugar. Y en verdad toda la semana estaba entre nervioso como emocionado. Nervioso porque tenía miedo de volverme a lesionar. O sea, no saben cómo... Como que ese miedo que tengo, que no sé si sea vaya tanto... Bueno, creo que es una rama de lo que estoy nervioso, se acompaña del miedo porque me da miedo volver a lesionarme, todo lo que había avanzado, retroceder. Me da miedo que tampoco las cosas me salgan como yo las tengo planeadas, porque, o sea, ya iba a jugar de titular y saber de que quizás la podría no responder como me gustaría, también me tenía como que... un poco tenso, pero a la vez como que sacando esa parte, tenía la parte emocionada de bien, por fin voy a volver a jugar, espero que las cosas se me den. El día anterior como que ya estaba pensando, ya mañana tengo que dejar listos mis chimpunes, mis canilleras, mis medias. Porque
yo recién ese día me di cuenta que los futbolistas usan canilleras.
¿No sabías?
No.
Sí.
Y ahí me puse a pensar, claro, pues, o sea, imagínate no usar canilleras. Te rompen la tibia,
no,
rompen el peroné, está ahí.
Y de hecho, en profesional, y que creo que también tengo que comenzar a hacer, es vendarse. Se vendan los tobillos, porque, o sea...
Claro, porque te sacan la mierda.
Claro, todo es fricción, o sea, cuando vas a una pelota, tu tobillo, tus rodillas... Claro,
y porque puedes,
todo.
Como en vez de patear la pelota, puedes patear...
El gras, o puedes patear el pie del amigo, o del oponente,
o sea,
o lo que sea.
Pues, ¿no? Esto.
Sí, es... Hay varias cosas que uno tiene que prepararse y sí estaba emocionado, en verdad. Estaba muy emocionado. La cosa es que Lupi, felizmente, me pudo acompañar. En verdad, te agradezco mucho.
Me puse la camiseta.
Se puso la camiseta de una manera enorme. Porque acá hay un paréntesis importantísimo.
Porque fue un día de miércoles. No quiero contarlo.
No, pues lo puedo contar yo entonces.
Sí, sí.
Lo cuento yo fast nomás.
Sí, sí, fast.
Algo así como que no quiere la cosa.
Sí, sí, sí.
Ya, pasa que el viernes fuimos a un matri y Lupi fue con su camarita y se le perdió.
No se perdió. Me la robaron.
Bueno, se la robaron. fue un momento...
Mi camarita, la que traje la otra vez, me la robaron. Sí.
Fue un momento importante... de la noche.
Todavía creo que no lo supero.
¿Sí? Sí, no era necesario tocarlo. Pero bueno, para que no se queden con la duda, básicamente de eso iba.
Sí.
Y entonces Lupi
estaba súper triste. Porque,
obvio.
O sea, yo sé que es algo material y toda la vaina, pero es como tu trabajo, o te lo compras para tu trabajo porque literalmente es una herramienta para mi trabajo. Y es como que se vaya. O sea, me chocó. O sea, fue como demasiada cólera en mí, como... que la descuidé un minuto, que alguien no fue honesto a decir como que oigan, encontré una cámara, o sea, en un lugar donde no había casi, no había mucha gente, era como que porque alguien no dijo encontré esto. Así que fue como que una acumulación de cosas que literalmente yo era un muerto. O sea, el viernes chillé como si alguien hubiese fallecido, pero era como un llanto de cólera y a la vez era como, Luciana, pero es algo material. Pero dije, no, esto me pone triste, así que me voy a permitir realmente llorar porque sí me pone triste, porque es mi trabajo. Y al día siguiente, el sábado, no quería nada. O sea, como que literal no tenía ganas de nada. O sea, estaba realmente triste. No, o sea, no sé cómo ni siquiera me levanté de mi cama. Me acordaba y lloraba de nuevo. Decía, ¿quién estará ahorita con mi camarita viendo mis videitos y mis fotos? Y teníamos que ir al partido de Santiago.
Claro, así en paralelo, bueno, poniendo nuevamente en la pantalla la spliteas, yo emocionado porque ya arrancaba mi partido.
Y yo hecha mierda.
Yo armando mi maletita, mi chimpuncito, mis canilleras, todo listo.
Bueno, Santiago llegó a mi casa y yo estaba en mi cama.
Estaba así, en posición fetal. Pero ella me dijo, o sea, que sí me iba a acompañar para estar en el debut y para, o sea, como para agregarle un condimento más. Salimos el partido era a las 4 y tenía que estar a las 3. Entonces, para llegar teníamos que salir a la 1:30, al menos, porque jugamos en Chosica. Y salimos 1:30 y llegamos a las 3:30, 2 horas manejando con el sol que caía encima. Justo pasaba el tren por la parte de Huachipa y tú la veías a Lupita tirada así en el carro, queriendo dormir y entre muriendo y no muriendo. Y yo manejando ya como que para llegar. Pero se entendía, o sea, yo en verdad la entendía porque sí sabía de que estaba triste y sobre todo valoraba mucho el esfuerzo de que esté conmigo acompañándome en este
claro,
gran momento.
Porque en verdad, sinceramente, ganas...
Podrías no haber ido y lo hubiera entendido,
ganas,
en verdad.
No tenía, pero obviamente sabía que era importante para ti y que me habías pedido que por favor vaya. Y aparte querías que te grabe y
sí,
todo.
Sí,
y
sí.
Sé que hubieras hecho, o sea, tú hubieses hecho lo mismo por mí. Así que me iba a sentir, creo que iba a llorar peor si es que no iba, porque me iba a sentir la peor enamorada del mundo y me iba a quedar en mi cama llorando por mi cámara y llorando porque iba a ser la peor enamorada del mundo.
Es más, ahorita llora. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que llegó tarde el equipo también, o sea, nos alistamos súper tarde y se dio el partido, tuvo un buen partido, hice 2 asistencias, me faltó el gol, que era algo que necesitaba como que soñaba con hacer, pero al final acabé feliz. Fue un buen partido, la gente me felicitó, hasta me dijo, Zapa, fuiste como que el jugador del partido y
¿ahora
todo.
¿Te dicen Zapa también?
No me dicen Zapa. No. Me dijeron como que, oye, Santi, fue un buen partido, fuiste como que el mejor del partido. Y yo, como que feliz. Y nada, amigos, en verdad fue muy bonito y además recibí muchas palabras de cariño cuando subí como que mis historias, como que la gente, bien, ya estamos esperando que nos chismes, ¿cómo te fue? Fue maravilloso, fue un gran partido para comenzar, porque no es que me pegaron mucho, entonces era como que un temorcito que tenía y que felizmente no se dio las cosas. Además, estoy fuerte, o sea, realmente cuando iba a chocar con los otros, por lo que he venido entrenando, hemos venido corriendo, mi condición física no era mala.
Claro.
Entonces, de músculo estaba bien. Simplemente era un miedo de cabeza que yo tenía de que, oye, qué miedo lesionarme cuando realmente estoy en condiciones como para hacer mi deporte. Y evidentemente de forma progresiva, ¿no? Pero sí, me gustó bastante el retorno. Y creo que ese es un poco el chisme. Ahora esta semana
sí
nos toca de nuevo jugar, pero ahora contra Rinconada, que es otro club. Pero ahora nosotros de locales y acá nomás en La Molina. Así que nada, después del entrenamiento de ayer que me sentí súper ligero, que boté básicamente todo lo desganado que estaba, solamente quiero que sea sábado para jugar. Y nada, o sea, básicamente de eso fue. No sé, bueno, también mi... No, bueno, no sé, ya me das el solo, pues no, que ya la gente a veces nos dice... Amigos, los escuchamos, que a veces quieren escuchar que hable yo.
Que hables tú más.
Yo un poquito
habla,
más.
Pues.
Yo un poquito más. Así que el domingo, también...
A mí no me pasó nada interesante igual para contar. Solo fui un ente y solo lloré todo el fin de semana. Así que básicamente ese es mi resumen. No tengo nada que contar, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, creo que es para que pongamos la pantalla spliteada y en uno es como que lluvia, desgano, tristeza.
Claro.
Y en otro como que otra situación. Hasta lo del grupo 5, ¿no? Que ahí sí nos divertimos.
Sí, nos divertimos.
Mi mamá compitió y salió primera en su categoría en un duatlón. En un duatlón de nadar y correr. Entonces fue un fin de semana bonito a cuestión familiar también, porque mi hermano también se probó a una academia de vóley y como que le fue bien. Yo debuté, mi mamá salió primera, salió oro en su categoría 50-54 años. Y olvídate, ella estaba más que feliz y me dice como que en su grupo de gente de que hace Ironman, hay varios que ellos los llaman como los pollitos, que son los que están recién aprendiendo, algunos a nadar, algunos a hacer ticla, otros a comenzar a correr. Y como que dice que le dicen a mi mamá, Fiore, yo soy tu hincha, que quiero, yo tú eres mi, como que mi ejemplo. Y como que mi mamá como que también se motiva. Y ya ahorita estamos a la vuelta de la esquina del Ironman, que es en un par de semanas. Y veo que ella está súper, súper enfocada con eso. Y íbamos un poco también a hablar de ese tema, que son un poco los nervios previo a algo importante, ¿no? Como ven, yo para mi competencia también como que pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero que realmente ahora que lo vemos como que en retrospectiva, era algo más de cabeza que algo más de condición, ¿no? Por así decirlo, o sea, de la capacidad o autoestima. No sé si por ahí te ha pasado algo.
Algo así como que de una situación como la tuya. Bueno, cuando corrí mi media maratón, me cagaba de miedo antes de...
La de Miami.
Y yo te decía que no me sentía como... O sea, no sé si era autoestima tampoco o qué, pero también me sentía como no capaz. O sea, una parte de mí se sentía capaz y otra parte de mí no se sentía capaz. O sea, yo sabía todo el entrenamiento que había hecho y mi entrenador me decía, Lu, estás rayando, vas a hacer tal tiempo, o sea, vas a hacer menos de 2 horas de todas maneras. Y yo le decía, Esteban, ¿qué te pasa? No hay forma que vaya a ser menos de 2 horas, nunca he corrido al ritmo que debería correr en una maratón para hacerlo en menos de 2 horas. Y él me decía, vas a ver, tú confía en mí, porque los entrenamientos lo dicen. Y yo, no. Y ese día estaba súper nerviosa. Y también porque era la primera vez que hacía algo así. Nunca en mi vida me hubiese imaginado que correr iba a ser algo que me guste tanto y que me iba a inscribir, que iba a pagar para correr, básicamente, y para recibir una medalla y un plátano y un Gatorade.
Pero, o sea, es que... Qué bestia, es que es mucho más, en verdad, o sea, lo que has hecho, ¿no? Porque, o sea, es meses de trabajo.
Claro, es meses de trabajo que se resumen.
No es solo correr.
Que se resumen en dos horas.
Dos horas.
En 2 horas, en mi caso, en otros es mucho más, si es que hacen maratón o no sé. Pero yo estaba súper nerviosa, yo decía, o sea, había una parte de mí que decía, sí lo vas a hacer, otra parte que no. Y además también como que no quería presionarme al tiempo, porque como era mi primera vez, yo cuando me inscribí solo fue como, me voy a meter esta media maratón y la cosa es terminarla y ya. Pero ya cuando vi que estaba entrenando tan fuerte y en verdad sí estaba sacrificando muchas cosas por entrenar bien, dije, pucha, mi objetivo no debe ser solo terminarla, o sea, debe ser terminarla bien. Y ya,
me encanta.
Y literal como que comencé la carrera y como Esteban me dijo, vas a ver que la vas a comenzar, vas a ir a este ritmo y te vas a sentir excesivamente cómoda. Y dicho y hecho, me sentí demasiado cómoda, pasé el kilómetro 10 y yo decía, ni cagando, todavía me quedan 11 kilómetros a este ritmo. Nunca había hecho más de 8 kilómetros al ritmo que había hecho en esa media maratón. Y al final sí, se logró y en verdad todo es por el entrenamiento. O sea, yo tenía que estar segura de mí misma por el entrenamiento que había hecho, y sobre todo si te lo dice tu entrenador también. Pero algo en mí, no sé, era como que dudaba, por así decirlo, no sé. Y sí me pasé en muchas situaciones, o sea, creo que hay muchas cosas que me dan nervios y que me dan miedo. No sé si los nervios y el miedo, creo que van por ahí, o sea...
Creo que el miedo te da el nervio, creo.
Creo que se juntan un poco en muchos momentos, porque yo estaba nerviosa y a la vez también tenía miedo. ¿Miedo de qué? No sé.
Yo creo de que fallarme. No sé si es miedo, sino quizás inseguridad.
¿Inseguridad? Sí, no sé. Pero
no, porque
sí,
miedo a correr no le tienes, sino que un poco insegura de que no rindas
claro,
lo que tú esperas de ti o esperan de ti.
Esperan de mí, sí. Sí, tal vez eso. Pero sí creo que me pasa en muchas cosas, no solo en contexto media maratón.
Por ejemplo, a mí me pasó ahorita, o sea, ayer o anteayer, que tenía el live de mi...
Si hablamos de lives.
De mi casa de Miraflores. Pasa que es una casa que ahorita estoy chambeando para vender y tenía justo un evento que yo había programado, que era hacer un live donde iba a mostrar la casa como un recorrido virtual y todo. Y realmente no me siento cómodo haciendo lives. O sea, no es que sea feliz haciendo un live. Simplemente...
Yo admiro que hayas hecho un live. O sea, a mí me da pánico. O sea, pánico es poco hacer
tenía,
lives.
Tenía un poquito de miedo. O sea, al inicio como que dije, ya lo mando, man. Pero ya como cada vez me acercaba al día, decía, oye... No sé por qué lo hice. O sea, no sé si esté listo. Ajá. Entonces, como que lo que yo hice en ese momento fue tratar de prepararme lo más posible, porque claro, o sea, no puede llegar a ese momento sin una preparación previa, ¿no? Porque...
O sea, sobre todo en tu caso, que era como obvio. Un live informativo y de chamba.
Sí.
Claro, o sea, sí.
O sea, y por ejemplo, para, no sé, entrevistas laborales, exacto. Para... no sé, hay diferentes momentos en los que a veces no solamente es ir preparado de mente, sino que también ir preparado en condiciones. Y que en este caso, lo que me faltaba a mí era un poco repasar cosas. Entonces, pucha, me comencé a estudiar, a ver qué cosas podía hacer, pa, pa, pa. Y aparte de yo tener el live, tenía una dinámica con mi equipo que estábamos haciendo y todo. Entonces, era un día importante para mí porque estaba... En varias cosas. Uno, atendiendo a mi equipo para poder hacer una buena dinámica de trabajo. Y aparte tenía a las 12 en punto y que yo dije, oye, es mi momento. Ya había coordinado con el equipo, todo. Entonces solamente faltaba que el protagonista, que era yo, rinda como tenga que rendir, ¿no? Entonces, pucha, ya el momento a la hora, como que, no sé. O sea, los nervios como que me abordaron un poco. Y arranqué mal el live, o sea, como que en vez de decir que era Miraflores, dije que era La Molina. Y ya como que ese error como que, no fue como, o sea, fue como como fue al inicio, creo que definió un poco lo que fue al final el live.
¿Y te diste cuenta en ese momento que habías dicho La Molina?
Sí, claro, porque yo en el mismo live digo, perdóname, no me refiero a La Molina, me refiero a Miraflores, pero ya... Yo quería llevar el live de la manera como que más profesional posible. Y al final, por cómo se dieron las cosas, al final lo terminé llevando por un lado más de lo espontáneo, ¿no? Como que, oye, perdonen por el error, suele pasar, y como que más en
pero
un tono...
Pero siento que es mucho mejor. Conectas sí, mucho más con tu audiencia.
Sí, pero... Al final como que sentí que los nervios como que jugaron un papel importante y mi rendimiento por lo menos no fue el que yo esperaba, pero ahí es justamente donde viene el aprendizaje, pues, ¿no? Porque me acuerdo que tuve yo ese día en la noche llego donde Lupi y me dice, "Oye, Charmen tiene feedback para darte, ¿me entiendes?" Entonces yo voy y yo en sí ya sabía de que no me había salido bien el live y estaba preparado para recibir comentarios, o sea, críticas constructivas. Y Charmen realmente fue muy puntual, muy empática para darme el feedback. Y le dije, oye, en verdad, qué buen feedback que me has dado, porque es cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que ella se daba cuenta de acabados o detalles que tenía la casa, que yo no soy arquitecto y que evidentemente para mi trabajo debería comenzar a saber más, a empaparme un poco más, a capacitar un poco más. Y le dije, oye, Charmen, gracias por tanto y... Quedemos en ir a verlo, quedemos ir a ver la casa para que tú quizás me puedas instruir un poco más. Entonces al final como que ya yo he acabado todo el día, digo, oye, en verdad quizás las cosas pueden salirte bien o mal. Los nervios te pueden jugar una pasada buena o mala, que pucha, a veces con todo el hype del nervio a veces tienes un performance por encima de lo que esperabas por todo ese hype. Como a veces, como me pasó... Puede hacer de que las cosas no te salgan como esperabas, pero al final cuando conversé con Charmen realmente dije, oye, qué chévere, porque si no hubiera pasado esto, no hubiera recibido este feedback y no hubiera podido mejorar de lo que ya estaba haciendo.
Claro, nada es en vano.
¿Me entiendes?
O sea, como que todo siempre trae algo.
O sea, y dije, bueno, el live, como bien les decía, fue un momento en el que podría decirse que salí un poco de la zona de mi confort, que no lo había hecho, y que a pesar de que no haya salido mal, recordé mucho el libro el Más Fuerte Que Nunca, que lo tengo muy presente, ¿no? O sea, está bien sentirse así y que al final lo importante es levantarse como lo que somos, ¿no? O sea, gente que valiente y que espera a mejorar, sino que, ok, si te tropezaste, normal, estamos en el piso, pero nos volvemos a parar y volvemos a intentarlo. Y creo que eso fue lo que me llevé de esto y que me ha pasado hace 2 días, amigos. O sea, ahorita, y que el comentario de Charmen, y que también, por ejemplo, yo subí mi live a mi feed y como que había gente que, no sé si lo habrá puesto de mala onda, pero me ponía como que, oye, se te subió el borrador, ¿me entiendes? Como que lo tomaron como que, oye, como que lo había subido de broma, y como que yo dije, no lo tomé a la broma como para subirlo a borrador, pero tampoco los iba a culpar, ¿me entiendes?
Es que al final pasa que creo que la gente, cuando subes un reel, como te digo, los lives, yo te dije que los lives no son para ponerlos a tu feed, porque son un live, por eso. Es como que quien estuvo, estuvo, y chévere, porque sí, no tienen edición, no tienen nada, o sea, es literalmente lo que pasó en el momento. Y como el live era así, medio que, o sea, comenzaste, te equivocaste, y como que era más espontáneo todo, obviamente la gente dice, ah, y como ya ve tus videos de antes, que todos son como que súper bien habladitos y esto, y como que explicando esto y esto, obviamente te comentan,
hubo
un cambio como de esto, porque en verdad los lives no son para subir a tu feed, o sea, son el live, quien lo vio, quien no lo vio, perdiste, para otra ocasión será.
Claro, y por lo menos como yo lo he tomado desde que, oye, en verdad, chévere que lo vean así, pero voy a volver a hacer un live, definitivamente, no sé cuándo, pero ojalá pronto, y quiero que haya una diferencia diferente, ¿no? O sea, como que también...
Diferencia diferente.
¿Me entienden? Pero, o sea, tengo como que esa... como que esas ganas de volver a hacer uno nuevo y que me vean diferente. O sea, que digan, oye, en verdad, ha habido un progreso de lo que pasó a lo que, por ejemplo, ahora que voy a ir con Charmen a ver, a que me ayude un poquito más con temas técnicos para poder tener un performance mucho mejor, ¿me entiendes? Entonces creo que al final eso fue lo que más me gustó de la experiencia, ¿no? Más allá de los sentimientos encontrados de pucha, nervios, que pa, triste, un poco como que decepcionado de lo que no me salió, sino que ya luego al final de, oye, ya está, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Y saber de que hay gente que sí tiene intención de darte una crítica constructiva y que se interesa en que,
sí,
en que mejores. No todos somos perfectos ni tenemos como que la ocasión de equivocarnos y, sobre todo, importante, aprender sobre nuestros errores, ¿me entiendes?
Claro, sí.
Entonces fue un...
buen punto.
Fue un momento...
Yo le tengo pánico a los lives también, así que admiro tu capacidad de poder hacerlo.
Gracias,
Lupi. No podría. Y eso que yo no tengo nada informativo que dar. O sea, por ahí que sí, pero...
¿A ti te ha jugado los nervios una mala pasada alguna vez? O sea, así que los nervios, pa, te mataron. O sea, no te salieron las cosas como te esperaba.
Que me hayan jugado una mala pasada. Creo que en algún live.
¿Ah, sí?
Y por eso le tengo trauma, literal. O sea, estoy traumada con los lives. Porque me pasó hace años, o sea, como que en el 2000... En el 2020, por ahí. Que estaban
pandemia.
En pandemia. Yeah. Todavía no nos hablábamos ni nada, pero estaban de moda los lives. Y entrevistar por lives. Y como que hacer lives, básicamente, porque todos estábamos en nuestras casas y ya. Y yo en verdad sí era de hacer lives, más o menos, que... no sé si seguido, pero los hacía. Porque les tengo demasiada confianza a mi comunidad. Y como que normal por eso. Y es más... no sé, como que podría hacerlo, pero siento que todavía tengo ese trauma para
sanar.
Es un bloqueo mental. Que me entrevistaron y como que yo en ese momento había terminado una relación. Y nunca dije nada porque dije, ah, o sea, no es algo relevante. Dije así que no voy a ni cagando ponía un comunicado como que oficial, comunicado oficial a la comunidad, como que nada que ver. Y en el live este como que me preguntan por eso.
Y no estabas preparada.
No estaba, o sea, porque para esto yo le había dicho a esta persona que me entrevistó, por si acaso, prefiero no hablar como que de temas amorosos o cosas así, o sea, estas preguntas que me vas a hacer bravazo, porque era algo así como demasiado tranqui, o sea, cero para hablar como que de vida privada y este tipo de cosas. Y de la nada, el pata me saca este tema, o sea, frente como a mil personas. Y yo, o sea, el corazón se me viene, o sea, lo recuerdo y el corazón se me viene acá. O sea, porque no es simplemente el hecho de como que hablar de eso, sino como que el hecho de que, ok, o sea, quedamos en algo y de la nada sí estás invadiendo algo que yo no quiero hablar, así sea de relaciones o así sea de, no sé, un tema familiar que sea como que fuerte para mí o un tema, no sé, alguna enfermedad, no sé, lo que sea. O sea, que me lo haya preguntado, yo me quedé, o sea, imagínate en un en vivo, como que en una transmisión en vivo en donde tienes que responder así en el acto, literal, me dio como un bloqueo y yo no supe qué contestar. O sea, me quedé así como, o sea, ya te imaginas mi carita rojita y como que queriendo llorar, básicamente, porque en verdad ganas de llorar me dieron, porque era como la cólera de que no me haya respetado, una cosa así. Y no, ni siquiera me acuerdo qué respondí. Respondí como que algo como que no, sí, ya hace tiempo que no tengo ninguna relación, que una cosa así dije. Y obviamente todo el mundo como que empezó a comentar y como que todo el live se convirtió solo a hablar de eso, cuando el live era otra, totalmente otra cosa, no era hablar como que de una cosa así. Y no sé cómo, no sé, ni siquiera, no me acuerdo cómo lo terminamos, pero yo ya no quería estar ahí, o sea, ya estaba como, mamita, ven y abrázame que me quiero poner a llorar en este live en estos preciosos momentos. Y bueno, acabó el live y todo, nunca más, o sea, he hecho un en vivo dos veces más desde el 2020, pero armándome de valor, o sea, como que no, o sea, y más lo he hecho como que Luciana, tienes que superar esto, o sea, como que no pasa nada, supéralo y está bien. Y lo he hecho como un par de veces más, pero me cuesta demasiado porque ahí los nervios me mataron y me mataron hasta el día de hoy.
Claro, te sigue.
O sea, claro, o sea, no podría estar un día tranquila en mi casa un sábado por la noche haciendo nada, que tranquilamente podría hacer un live con gente que también está en su casa un sábado por la noche como yo y no sé, comiendo.
Lo que sea.
Comiendo, porque yo hacía ese tipo de cosas. No podría. O sea, no podría porque tengo ese recuerdo que me hizo tan como chiquita, creo. Me sentí tan indefensa y tan así como, no sé, irrespetada. No sé cuál es la palabra que me hace sentir así. No sé. Y aparte también muchas veces, o sea, después de eso, en los otros dos que hice, a veces también se metía gente como que a hablar de temas que yo no quería hablar. Y era como que, sí, Luciana, cuenta tal cosa. Y yo como que, no quiero hablar de eso. O sea, como que respeten que hay cosas que las voy a poner en mis redes sociales, como hay cosas que me las voy a guardar para mí. O sea, como no son cosas que quiero ventilar. Que fácil en algún momento ventilé, pero ya aprendí. Y en esos momentos no lo quiero hacer y ya. Pero sí, como que le tengo mucho pánico al live. Por eso cuando me contaste fue como, o sea, es más, por un momento te iba a decir algo como que no deberías hacerlo, una cosa así, pero es mi yo traumada, como que diciéndote, es como yo tratando de poner mis traumas en ti, una cosa así, cuando es como que no, o sea, bravazo que lo haga y que tipo tenga la valentía de hacerlo, porque yo no puedo, o sea, yo no podría.
Y mira, y ahora que lo dices, yo creo que también viví una situación parecida y que es una gran anécdota que me pasó cuando tenía como unos 15 años, 14 años. Pasa que yo como hasta tercero de secundaria o segundo de secundaria era una persona promedio en cuanto a tamaño, ¿ok? Y yo hasta ese momento en el fútbol, por esto es una historia de deporte, hacía las cosas espectacular. O sea, venía rompiéndola, era de los mejores jugadores del equipo, goleador, o sea, me iba muy bien. Hasta que la nada, mi crecimiento, o sea, fue repentino. O sea, pasar a ser un promedio, de la nada comencé a crecer y eso comenzó a hacer que yo fuera descoordinado. O sea, ya mis movimientos eran diferentes. O sea, los cálculos de correr o de controlar una pelota o lo que sea era totalmente diferente. Y entré una época muy, pero muy, pero muy complicada de mi vida que me sentía 100% inseguro de mí. O sea, a pesar de que yo sabía que tenía como las condiciones, a veces como lo que te pasaba a ti, ¿no? Como que, o sea, realmente tú no sabes por qué, pero lo sientes y como lo sientes, te lo crees y como te lo crees, pasa. Entonces me daba miedo que me den la pelota, no quería participar, hasta la gente, los mismos de mi equipo, ya no me la querían dar porque ni yo mismo confiaba en mí, ¿me entiendes? Y me acuerdo que estábamos llegando a un partido para jugar la final de un campeonato y yo igual jugaba porque dentro de las cosas a veces me salía una que otra, pero no era el yo de siempre, ¿me entiendes? Y me acuerdo que mi papá y mi mamá me llevaron con una tía porque le contaron un poco mi tema, ¿no? Porque yo les decía, oye, en verdad, no me siento seguro de mí. Y es feo, realmente, no sentirte seguro de ti, no tener confianza en ti mismo. O sea, obvio. Si no te la tienes tú, ¿quién te la va a tener? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, me acuerdo que me llevan con mi tía y me hicieron una terapia así como que de la nada, que fue realmente como que increíble. Básicamente, como que fui a la casa de mi tía, yo jugaba un domingo y fui un sábado tipo 6 de la tarde, estábamos en la casa, apagó todas las luces, me puso una silla en el medio de la sala y me dijo, siéntate. Entonces, pa, me senté y me comenzó a poner una música así relajante y como que me comenzó a hacer como una meditación, no sé si era una meditación guiada, pero básicamente me decía, necesito que en tu cabeza digas que las cosas ya le hiciste. O sea, no lo veas como que ojalá mañana juegue bien o ojalá mañana las cosas me salgan bien, sino que necesito que digas, ya jugué bien, ya metí un gol, ya campeoné, ya lo hice, ya lo logré, y que sientas, o sea, básicamente toda la terapia fue en que yo repita las cosas y hasta en algún momento las grite, como para que yo realmente sienta de que las cosas ya las había logrado y que sí soy capaz de lograrla. Y como que fue una terapia, aparte relajante, interesante. O sea, yo la mañana siguiente fui al partido con, o sea, mi cabeza solamente pensaba en ya metí gol, ya lo logré, ya campeoné.
Eso es manifestar.
También puede ser una manifestación, básicamente, ¿no? Una ramita. O sea, ¿por qué?
Porque para manifestar tienes que decirlo como ya pasó. O sea, cuando es tus manifestaciones es como que soy jugador de fútbol profesional, como que ya lo eres o ya pasó.
Claro, uh-huh. Pero en este caso, creo que más allá de solamente escribirlo, decirlo, literalmente lo sentía.
Claro, y eso, sea, es mejor.
Eso es mejor y era lo que me estaba pasando, lo que no me estaba pasando. O sea, que al contrario, yo no lo sentía y había perdido, como te contaba, toda la confianza en mí con respecto al deporte, ¿no? Y que arrastraba también a otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, al final te sentías inseguro en diferentes lados.
Claro.
Y recuerdo que ese partido fue, campeonamos, metí un gol de media cancha y salí como rey, o sea, con un partidazo encima y como que llamé a mi tía, tía, lo logramos, campeonamos, chévere, y mis papás como que todos felices. Y me acuerdo mucho de esa experiencia porque efectivamente tenía nervios, que volviendo al tema, pero no eran unos nervios de por ahí como me pasó, por ejemplo, en la casa, de que quizás me faltó aprender algunas cosas más para poder tener un mejor desenvolvimiento, que puede pasar que a veces necesitamos capacitarnos un poco más o esforzarnos un poco más, sino que en este tema era un tema mío. O sea, un tema que iba dentro mío y que tenías que contrarrestar los nervios o el miedo con simplemente creértela y saber de que sí eres capaz de hacerlo. Entonces, claro, como que fue una experiencia muy, muy buena y que a veces cuando, y que no lo hice para la casa, por ejemplo, que podría haberlo hecho, ese tema previo de, oye, créetela, ya está, o sea, como que ya créetela. Lo hice, o sea, lo, y que lo siente y que haya una llamita dentro mío que lo sepa, que lo sienta y que lo sientan los demás. Imagínate, o sea, que oye, qué seguro este pata de sí mismo, ¿me entiendes?
Sí,
y creo que en ese punto las cosas, como que rompes la barrera y que quizás lo puedas hacer tú también, de este bloqueo, ¿no? Que es un bloqueo netamente mental, que por cosas que nos han pasado y por opiniones de gente que nos ha dicho o por momentos como nos hemos sentido, que al final es algo que está en nuestra mente y que somos capaces de poder superarlas. Y que en ese momento como que apliqué esa estrategia y que me funcionó muchísimo y que debería aplicarla más.
Sí.
Debería aplicarla más el tema de
justo la otra vez me puse a estoquearme a mí misma y empecé a ver como
sí,
que...
tu TikTok.
Empecé a ver mis fotos como de mis primeras publicaciones en Instagram en el 2017, hace 7 años. Y, o sea, me daban risa muchas, era como que, wow, jaja, qué vergüenza. Pero a la vez, o sea, lo que más me daba era como admiración, por así decirlo, porque era como, wow, o sea, no sé si hoy en día me sentiría, creo que sí lo haría de todas maneras, o sea, como que iría, me cago en todos, si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer ya, pero ahí estaba tan chiquita, o sea, tenía 17 años.
Con inseguridades diferentes.
Inseguridades diferentes, o sea, total, era otro.
Con otros conocimientos.
Era totalmente otra persona y dije, wow, ¿cómo esta chibuela de 17 años un día dijo?
Se tiró a la piscina.
No me importa qué dirán de mí, yo voy a hacer las cosas, o sea, voy a ver qué es esto, porque en ese entonces no había toda la información que hay en estos precisos momentos sobre la creación de contenido y como que ser influencer, creador de contenido, etcétera, etcétera, sino que simplemente era algo como que recién empezaba, como que a ver qué es esto. Y yo literal dije, ok, vamos a ver qué es esto, y simplemente lo empecé a hacer y ya. Y dije, qué crack, o sea, porque esa chica en el 2017, creo que hoy en día, si lo hubiesen pensado, si lo hubiese empezado hoy en día, se hubiese sido más como que lo voy a hacer porque me gusta, pero también porque es un trabajo hoy en día y qué chévere poder vivir de hacer esto, ¿no? Pero en ese entonces yo no sabía que era un trabajo real. Es más, creo que todavía no era tan un trabajo real, o sea, no pagabas impuestos y no facturabas ni nada de ese tipo de cosas. Pero nunca lo empecé como viéndolo monetizable o una cosa así, simplemente porque me gustaba y ya. Y es como que, wow, o sea, todo lo que te esperaba después de simplemente haberlo hecho con nervios y todo, porque yo me acuerdo que me moría de nervios cuando subí mi primera foto y cuando subí mi primer video a YouTube también, o sea, me temblaba todo, me temblaban las manos. Y en verdad los que más iban a ver, iban a ser mis amigos, ¿no? No tanto personas X, por ahí que sí habían personas. Ayer subí el TikTok y había como un comentario en mi primera foto, literal, de Mapi Barredo, que decía, no me acuerdo qué decía, pero yo puse en TikTok como que, Mapi, si sigues acá, en verdad, te amo con todo mi corazón, porque comentó mi primera foto de Instagram. Y Mapi comentó el TikTok de ayer y puso, aquí estoy, Lu. Y yo me fui a la mierda, dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Y me olvidé lo que iba con Mapi. Me perdí en Mapi.
O sea, estabas hablando del...
Perdí mi idea, Dios.
De cómo...
Ah, ya, que estaba como demasiado nerviosa porque en ese entonces la mayoría que me comentaba eran personas que me conocían. Que hoy en día, en verdad...
Yo casi no
hago contenido para mis conocidos tanto. Por ahí si es que mis amigos les gusta mi contenido y quieren verlo... Yo sure. Feliz de la vida y mis amigas me dicen, me encanta esto, me encanta el otro, y yo, gracias, pero siento que hoy en día ya no lo haces tanto como para que lo vean tus amigos, como que tus amigos lo vean por default, pero más lo haces para la comunidad que has creado tú, una cosa así, ¿no? Y en ese entonces, si tenía 27 comentarios, 25 eran de mis amigos del colegio y otras personas más de conocidos, y 2 eran de gente que me había empezado a seguir, ¿no?
Claro.
Pero igual lo hice así, con 2 comentarios, con 1 comentario... Me armé de valor y lo hice y es como que, wow. O sea, me gustaría en muchas cosas ser esa Luciana de 17 años hoy en día, que no le importaba mucho como que lo que decía la gente o...
Pero eres tú, así. O sea, puede serlo.
Soy yo, solo que me han golpeado. Me han golpeado, básicamente. Pero está ahí.
Claro, y estás chambeando para...
Y estoy chambeando para...
Sacarlo adelante.
Para sacarlo adelante, sí.
Gran anécdota la tuya, Lupi, en verdad.
Sí.
Muy, muy personal, pero, o sea, me imagino que es, ha impactado fuerte ver como que, qué lujo poder ver a,
y en verdad lo empecé a hacer a también
Luciana
porque,
de 17 años, 16
sí,
años.
Sí, o sea, y también lo empecé a hacer porque tengo algunas amigas que recién están como comenzando a crear contenido y ese tipo de cosas, y que me dicen como, me cago de miedo de subir un post a Instagram, o me muero de los nervios y de la vergüenza y de todo lo que tenga que ver con esos sentimientos de subir una historia, una cosa así. Y es como, les digo, no, o sea, como que no lo tengas. Vas a ver que de acá a unos meses vas a poder agradecer que lo hiciste, porque te va a traer más oportunidades, vas a, no sé, como superarte a ti misma también, porque son miedos internos, o sea, son cosas internas que en verdad creo que hay mucha satisfacción de superarlas, una cosa así, que es como que, wow, lo hice. O sea, esa satisfacción de lo hice y logré vencer este miedo.
No hay nada más lindo.
Exacto, no hay nada más lindo. Me dicen, sí, pero ¿qué pasa si nadie me comenta? Que no sé qué cosa. Escúchame, yo te voy a comentar. O sea, nunca nadie no te va a comentar. Tipo, te van a comentar tus amigos probablemente porque te apoyan y te quieren. Y así se comienza. O sea, no esperes subir tu primer post y que ya tengas 3.000 seguidores y 2.900 comentarios de esos 3.000 seguidores. Como, no va a pasar. Es imposible, a no ser que te hagas viral en TikTok con un video de 11 millones de likes, una cosa así, ¿no? Es imposible en una plataforma como Instagram, en donde tienes que crear comunidad. Así que de poquito se... O sea, ¿quién ha empezado en el 100? Todos empiezan desde el 0 para ir poco a poco llegando en el 100. Así que es empezar del 0 o nada, básicamente. O nunca empezar. ¿Y en verdad quieres quedarte con las ganas de nunca empezar? No, no quieres hacerlo.
Bueno, en verdad, yo creo que lo que nos comentas, Lupi, es fuerte. O sea, yo también lo he sentido. Y creo que mi resumen del
hasta
tema...
¿Hasta mi mamá?
Creo que todos.
Mi mamá la otra vez me dijo... O sea, porque ahorita mi mamá ha
por
hecho...
Por su post.
Ha hecho una de las cosas que yo más, ¿verdad?, admiro de una persona, que es como, ya a su edad, mi mamá ya este año cumple 60 años, una mujer totalmente de trabajo corporativo toda su vida. Yo desde que he nacido he visto a mi mamá trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche en un trabajo.
Sacándose el ancho.
Y que ella siempre ha amado su trabajo. O sea, ella nunca ha sido como que, este trabajo de miércoles, que no sé cosas. Siempre lo ha amado. Pero obviamente ya 30 años después, y viendo cómo ha evolucionado todo y que hay otras cosas, porque antes creo que era o trabajar así o nada, hoy en día hay otras cosas. También me ve a mí, como que ella me decía, como que te veo y me inspiras como que también a... hacer otras cosas, ¿entiendes? Y no como que a seguir el camino que desde que nací me han dicho que es el que tengo que seguir. Y se armó de valor para literalmente dejar de lado ese camino y ir a perseguir el suyo, que quiere hacerlo hoy en día a los 60 años, porque en verdad nunca es tarde. Nunca es tarde para querer ir por lo que quieres en verdad. Y o sea, ella me cuenta lo que quiere hacer, que obviamente... No lo voy a contar porque es como algo personal de ella y que ya cuando lo haga seguramente lo van a ver, pero tiene muchas ideas, tiene muchas cosas que quiere hacer. Obviamente sabe que una de las plataformas y de los medios más importantes hoy en día son las redes sociales para comunicar algo, para mostrar algo, lo que sea. Y me dice, ¿sabes? Quiero hacer mi post sobre esto porque siento que puedo motivar, puedo inspirar a alguien por ahí, como que está sintiendo lo mismo que yo o lo que sea. Y yo, ma, hazlo. Mi mamá se moría de miedo. Es más,
¿Tú le hiciste publicar?
No le di publicar, pero yo subí la foto, o sea, copié y pegué lo que ella había escrito en sus notitas y todo, y le dije, tú le vas a dar al publicar porque es tu post. Así que hazlo tú porque es tuyo. Lo subió, y eso de que dejas tu celular y te quedas así como...
Que comience el show.
Que comience el show, así, pero lo hizo yo, o sea... Primero que admiro su valentía de como que ir en contra de todo y de lo que todo el mundo...
Hasta de sus creencias.
Hasta de sus propias creencias, claro, de sus propias creencias. Y sobre todo que todos sus amigos, o sea, incluso mis tíos, o sea, su familia, que son como contemporáneos, como que...
Claro, es un...
Es, o sea, la deben ver como wow, pero no, o sea, pero no lo haría yo, ajá. Y que mi mamá sí lo haga y que sepa que todo va a estar bien. O sea, como que ella me dice, todo va a estar bien. O sea, como que yo sé que todo va a estar bien. Y me dice, me muero de miedo. Me muero de miedo. Y hay noches en las que no puedo dormir. Pero voy a estar bien. O sea, es parte de lanzarte algo nuevo. ¿Quién no se lanza algo nuevo sin miedo? Creo que todos nos lanzamos a algo con nervios, con miedo. Pero como hablábamos ayer, justo que también vino Ariana, mi mejor amiga, que ahorita justo la acaban de cambiar de área y se muere de miedo. Mi mamá y yo le decíamos, las mejores cosas comienzan con miedo, literalmente. Con miedo, con nervios, con inseguridad, con todo. Pero basta con que lo hagas para que ya empieces el camino de que ese miedo y esos nervios se vayan alejando. Y mi mamá le decía, vas a estar bien. Solo siéntete orgullosa de lo que estás haciendo y ya. Y vas a ver que lo vas a lograr. Sí.
Gran cierre, ¿eh? Para Reel, en verdad, toda esa parte. Me encantó totalmente.
Sí.
100%, ni un pero, o sea, ni que comentarte. Lo que dice Lupi es 100% real y creo que, por lo menos como yo veo, los nervios son como que una advertencia o un miedo. O sea, son como, o el miedo, los nervios son como una advertencia o como que algo que te avisa de que estás saliendo de lo que sueles hacer.
De tu zona de confort.
De tu zona de confort. Y que, o sea, si lo ves así, es como que interesante que todo, o sea, que todo tú, que hasta a veces hay gente que tiembla de los nervios. Hay gente que, no sé, hay hasta situaciones físicas que demuestran los nervios que uno tiene. Te sudan las manos.
Claro.
Te arrancas el cabello.
Yo me pongo roja.
Te pones roja. Mm. Qué locura que como que el cuerpo te avise de que vas a hacer algo diferente, pero creo que no hay nada más rico que acabar superando eso que te tenía tan nervioso, tan ansioso, tan miedoso.
Como que lo hice.
Ya está. Oye, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde quedó esos nervios?
¿Quién se murió? O sea, nadie.
Claro, claro, entonces yo creo que como en resumen, como para ya ir acabando este capítulo que en verdad me ha encantado, el tema de los nervios creo que son algo que todos nosotros debemos haber tenido y debemos haber sentido, y que realmente lo más importante es la superación de ese nervio, ¿no? O sea, tú eres más grande de que eso, que tú mismo te lo creas, que está en tu mente, y que realmente pasarlo te lleva siempre a tu desarrollo personal o a tu crecimiento. O sea,
pero nunca te va a tirar para
nunca
abajo.
Nunca te va a bajar, y si
te
baja,
va a llevar para arriba.
Como me pasó en mi casa, es netamente que tú lo sepas enfocar, porque lo que no te salió bien, te enseña, y lo que te enseña te hace mejor. Entonces, esa es mi conclusión.
Sí, como alguien dijo, no sé quién lo dijo, la verdad, pero siempre lo escucho, que dicen que si tienes miedo, hazlo con miedo, pero yo lo he dicho antes, creo, no sé, pero algo así, sí. Algo así.
Bien.
No lo dije con tanta emoción, perdón, disculpen.
Sí, faltó.
Sí. Pero bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo. Paréntesis a todo, acabamos de parar todas las cámaras porque Zapa tenía que buscar una frase de Harry Potter que supuestamente resumía todo lo que acabamos de hablar en este capítulo. Así que, pero se acaba de dar cuenta que no tiene nada que ver,
sí,
con lo que acabamos de decir.
Disculpen la para investiva a Luchito y a Thaís, pero básicamente era una frase de Albus Dumbledore. No tiene sentido, pero para ya acabarla. Era... Las palabras, según mi humilde opinión, son nuestra más gran fuente de magia. esa era la frase, pero
o sea,
pensaba
quiero,
que iba a resumir un poquito más.
Quiero encontrarle una relación.
Yo
a
también,
todo,
es
pero
que me había gustado la frase, pero no sabía si iba al caso. Pero ya como para decir...
A alguien le servirá.
A alguien le servirá. A alguien,
sí,
le servirá.
A alguien le servirá.
Las palabras son nuestra fuente de... Nuestra fuente más importante de magia.
Está bien. Ya sé, nosotros acabamos de decir todo esto y hemos hecho magia con las palabras que acabamos de decir. Bien. Bueno, gente, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado un montón. En verdad, este capítulo, hoy Santiago a las 7 de la mañana me dijo... Creo que ya sé de qué vamos a hablar, así que hace 4 horas no sabíamos nada de lo que íbamos a hablar hoy día, pero acaba de salir un capítulo, así que nada, muchas gracias por estar acá y ya nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos el próximo miércoles para cortar semana juntos. Chao, chao.